Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al tiempo de reunión. Seguimos con ICEA en casa y hoy nuestro hermano Josué será quien nos traiga la palabra, hablándonos del pasaje de Filipenses 4. Pues vamos a comenzar orando y ya damos paso a las canciones de alabanza. Gracias, Padre, por esta mañana, por un domingo más, todos reunidos, Señor. Gracias porque nos permite tener un día para honrarte y glorificarte, Señor, y que así sea, Señor, que nuestras voces se unan como iglesia y te adoren y te alaben, Señor. Tú eres nuestro Padre y nuestro Dios, y hoy reconocemos que estás por encima de todo. Danos un buen tiempo y bendícenos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.
Tu gozo llena hoy mi corazón y nunca dejaré de agradecerte que te entregara solo por amor y siendo Dios te humillaste para darme salvación. Humillaré mi corazón postrado ante tu altar. Eres el Rey. Consumador y autor de la fe, eres el alfa, eres la omega, Dios de incomparable inmenso
Jesús, la muerte venció.
Bueno, pues ahora vamos a tener un tiempo para orar, donde los motivos propuestos de oración son: alabemos al Señor por su soberanía y control en todas las situaciones, porque Él está siempre a nuestro lado y nada nos faltará. Démosle gracias porque nos escucha a través de la oración y podemos poner nuestras peticiones delante del Señor en todo momento. Y pidámosle una vida de gozo y alegría, sustentados en lo que hizo Jesús y hace cada día en nuestras vidas. Que Dios sea suficiente y no busquemos nada que ocupe su lugar. Pues con estos motivos y con cualquier otro, vamos a tener un tiempo de oración.
Oh, Muy buenos días, ¿cómo estáis? Me encantaría estar con vosotros, abrazarnos y estar juntos, pero entiendo que todavía no ha llegado ese momento. Hemos tenido un montón de retos o challenge durante la cuarentena. De hecho, no sé si visteis alguno que había un reto de hacer toques con un papel higiénico como si fuera un balón de fútbol. Y algún reto también de hacer deporte o de comer sano y esas cosas. No sé cómo lo habéis llevado, yo depende del día. Pero también tuvimos como iglesia un reto de intentar no coger el móvil hasta después de desayunar y dedicar ese tiempo a pasar el tiempo con Dios, y no sé cómo ha ido ese reto. Me encantaría escuchar historias de que ha ido súper guay, de que el Señor os ha hablado en ese tiempo, de que eso ha servido para deleitaros en su presencia. Eso sería espectacular, pero no lo sé muy bien cómo ha ido. Lo que sí sé es que me encantaría que hoy viésemos un reto nuevo, un reto que nos plantea en este momento un tal Pablo de Tarso, teólogo, pensador y misionero del siglo I, contemporáneo de Jesús de Nazaret, el famoso Mesías. Luego, no es un reto que nos plantea ni Juan, ni Cintia, ni Guille, ni yo mismo, sino este Pablo de Tarso, y nos lo plantea en una de sus cartas, en una carta que escribe para la iglesia, concretamente de Filipos, que es la primera iglesia histórica que encontramos en Europa. Y es curioso analizar un poquito el contexto de esta iglesia, porque Filipos no es una ciudad romana, pero comienza a ser considerada romana. Y esto va a ser muy, muy, muy interesante, porque los habitantes de allí van a creer ser romanos de pura cepa. ¿Eso qué significa? Que van a despreciar o van a intentar que nada que sea externo a la cultura romana entre dentro de sus puertas. Y eso va a ocasionar, como dicen muchos historiadores, algo concreto, que va a ser la aversión directamente a la cultura judía y cristiana, puesto que intentaban extender costumbres no romanas. Y antes de meternos en el texto, a nivel curioso, esta primera iglesia, primer grupo de cristianos en Europa, tienen bastantes peculiaridades. De hecho, la primera líder de iglesia, la primera convertida y que levanta la iglesia en su casa es Lidia, es una mujer asiática, empresaria, y más tarde vemos que se convierte en un carcelero con Pablo, y la última o tercera persona que parece ser el pilar de este movimiento cristiano en Europa es una niña esclava liberada por Pablo y Silas. Equipazo en el primer siglo. No sé si lo has pensado, pero son de esas cosas curiosas que encuentro en el mensaje de Jesús. Que el CNOC, el Centro Neurálgico de Operaciones Cristianas en Europa, está liderado por tres figuras oprimidas dentro de la sociedad del primer siglo. Y, no sé, si estabas buscando una religión que empodere a los oprimidos, here you have, la tuya, no te la dejes escapar. Y a partir de ese momento, me gustaría que, no sé, a partir de hoy, me gustaría que pensases, cuando pienses en el cristianismo en Europa, que te acuerdes de esos tres: de la mujer asiática, de la niña esclava liberada y del carcelero romano. Pablo va a estar durante toda la carta escribiendo a esta iglesia muy interesado en una cosa: que los cristianos de la ciudad entiendan que el Mesías, que Jesús de Nazaret, es el Rey Salvador, y que en él tiene una ciudadanía mucho más importante que la ciudadanía romana, que es una ciudadanía celestial. Y tiene sentido, porque es una iglesia que está siendo atacada, perseguida, golpeada. De hecho, el mismo Pablo escribe la carta desde la cárcel, por lo cual eso tiene que darle cierto reparo a la gente. Ostras, que el líder, que no es el que nos escribe, está en la cárcel. Y aquí en el capítulo 4, que quiero que veamos hoy, capítulo 4 del 4 al 9, Pablo nos introduce un reto que les plantea a esta iglesia del primer siglo, y que es directamente extrapolable a nosotros, y que de hecho es bastante curioso, ya que estamos en cuarentena, el reto de Pablo. El reto de Pablo es sencillo. Pablo nos reta, o sencillo como mínimo en estructura o en planteamiento, y creo que es difícil a la hora de aplicarlo, pero es sencillo en entenderlo. Pablo nos plantea el reto de vivir con gozo y con paz siempre. Como sabéis, el gozo y la paz son frutos o valores fundamentales del mensaje cristiano. De hecho, son dos de los frutos del Espíritu de Dios. Y mucha gente hoy en día habla de esta idea de gozo y paz como una especie de emoción, una especie de éxtasis o una felicidad grande. Pero para Pablo no tiene esa idea. Pablo piensa en un gozo y una paz que no son periféricos, sino que son para siempre y son centrales. ¿Por qué? Porque para Pablo el gozo y la paz no son una emoción que surge de vez en cuando. Para Pablo el gozo y la paz son una decisión. Y aquí vamos a ver la idea fundamental del reto, porque Pablo nos va a retar hoy a decidir. Y nos va a decir: tú decides, amigo y amiga, vivir con el gozo y la paz del Señor. Es tu decisión y es tu elaboración. No es externo. Y el resto lo vamos a ver con dos infinitivos que me gustaría que viésemos hoy. El primero, transformar, y el segundo, meditar. Luego, transformar y meditar. Evidentemente, Pablo no va a estar hablando durante la carta a personas que sufren un trastorno de ansiedad crónico o a personas que tienen algún tipo de desequilibrio químico, puesto que además de una mera decisión personal van a necesitar ayuda de algún especialista externo. Por lo cual, os animo a que no seamos tampoco simplistas a la hora de entender el texto de Pablo. Pablo habla a una comunidad en la que no está directamente dirigiéndose a personas que tengan algún tipo de trastorno de ansiedad o algún tipo de desequilibrio químico, como os digo. Luego vamos al texto. En el versículo 4 Pablo comienza y ya comienza diciendo: alegraos siempre en el Señor. Como ha dicho, Pablo escribe desde la cárcel y los creyentes en Filipo están sufriendo, y están sufriendo como consecuencia de la fe. Y lo primero que les dice es: alegraos. Alegraos cuando salga o cuando podáis salir del paseo a las 8, cuando termine la cuarentena, cuando terminen los exámenes. No, Pablo dice: alegraos siempre. O sea que esa idea de alegrarse, de gozarse, de regocijarse, como dice la Reina Valera, es algo que Pablo entiende que es parte del pack del ser cristiano. No, no es una prenda que te ponen en los fines de semana, es algo que llevas grabado en ti, es un tatuaje en tu piel. El alegrarse es parte de lo que significa ser cristiano. ¿Y alegrarse en quién? Esto es interesante, porque Pablo dice con una sencillez clara: alégrate en el Señor. Y esto nos muestra que el gozo, que la alegría, que el regocijo del que Pablo nos habla, no depende de las circunstancias ni de nuestros logros personales, sino que depende del Señor directamente. No depende ni del cómo ni del por qué, sino del quién. Y parece que Pablo nos traslada las inquietudes del salmista, como podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 97, cuando dice: oye, alegraos, le dice al pueblo, el Señor es Rey. Porque el salmista tiene clara esa idea siempre cuando está en alabanza, de que el pueblo cuando alaba, el concepto de alabanza para él es un pueblo que alaba al Dios Todopoderoso, al Dios Creador y Sustentador de todo lo que existe. No es un Dios cualquiera, es el Dios de dioses. Por lo cual, alabadle alegres porque está con vosotros. Y esto es increíble. Y Pablo quiere trasladar esa misma imagen a los filipenses. Oye, señores, que Dios está por encima de todo lo que ocurre. Y lo deja clarísimo en el clímax del capítulo 2, donde les hace el mayor spoiler de la historia humana. Dice: oye, que al final de la era de los hombres y las mujeres, Dios gana la guerra. Porque toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Y esta es la visión, la imagen clara que Pablo quiere que entiendan. Oye, que Jesús es el Rey. Jesús tiene el poder. Porque Pablo quiere que esta imagen de Jesús en el trono poderoso empodere también a la iglesia para seguir proclamando el mensaje a pesar de que haya adversidad. Alegraos en el Rey. Alegraos porque jugáis con Messi y Maradona de falso 9. Y con estos dos ganamos seguro. Parece que es posible que hubiese alguna persona en la iglesia que se resistiese a alegrarse en el Señor a pesar de las circunstancias. Y que no quisieran hacerlo. Y por eso Pablo insiste: alegraos, leches, que estoy diciendo que os alegréis. Tiene que duplicar esa orden. Y espero que Dios no encuentre en ninguno de nosotros resistencia a gozarnos y alegrarnos en Él en este tiempo. Pablo continúa y dice que su amabilidad sea evidente para todos. Luego, la amabilidad parece que Pablo entiende que va a ser parte de lo que va a hacer que la gente, que los no creyentes, entiendan o vean a Dios en nosotros. A mí me surgió la primera pregunta aquí: ¿eres tú amable? ¿Soy yo amable? ¿Somos nosotros como iglesia conocidos por nuestra amabilidad? Porque más tarde sabéis que Pablo, por ejemplo, escribiendo los atributos o los dones que tiene que tener un líder, en 1 Timoteo, en el capítulo 3, hablará de que la amabilidad es esencial. De hecho, en Tito no únicamente dirá que es esencial para el líder, sino también para todo creyente. Y concuerda perfectamente con Santiago escribiendo en el capítulo 3, cuando habla de que esa sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que por definición es amable. Luego, amabilidad a todos. Pablo lo tiene claro. No es amabilidad a tus coleguitas, a tus familiares, a tus compañeros del curro. No, es amabilidad a todos y todas, sin excepción. Y esto puede ser que lo escuchemos nosotros, occidentales, españoles, en 2020, aquí en la casa, y digamos, claro, amabilidad a todos. Pero esto es bastante más complicado cuando entendemos que es una sociedad hostil hacia el cristianismo, como la que está viviendo los filipenses, en la que te insultan por la calle, en la que te agreden o en la que te meten en la cárcel. Y Pablo les dice, sed amables con ellos siempre. Y esto, querido amiga y amigo, es una locura. Pero tampoco deberíamos sorprendernos, porque son de esa locura que nos pide Jesús constantemente a sus seguidores, como por ejemplo devolver bien por mal, o amar a los enemigos, o poner la otra mejilla cuando te golpeen. Luego, el creyente tiene que responder de forma amable, porque eso va a ser una evidencia de la fe en el Mesías. ¿Cómo respondemos tú y yo ante el sufrimiento? ¿Cómo respondemos tú y yo ante la injusticia, incluso por compartir nuestra fe? ¿Cómo estamos tú y yo respondiendo a este tiempo de cuarentena? Y termina haciendo este grito final del siglo I de todas las iglesias. El Señor está cerca, Maranata, que Jesús viene. Y esto es completamente importante, porque el Señor viene, asegura todo lo que Pablo va a decir justo después. Y aquí, justo en el versículo 6, Pablo presenta la primera cuestión que tenemos tú y yo que cultivar si queremos cumplir el reto que Pablo nos plantea. Pablo dice aquí, no se inquieten por nada. Y este es el primer reto que Pablo les pone. Es interesante porque Pablo dice, oye, dejad de estar ansiosos. Es una prohibición a todos los creyentes, parad de estar ansiosos. Luego parece que esta era una práctica habitual en los filipenses. Y es interesante porque Pablo usa la misma palabra en griego cuando le escribe a Timoteo y le dice, oye, Timoteo, preocúpate por el bienestar de la iglesia de Filipos. Pero en un sentido positivo. Lo curioso es que aquí Pablo lo usa en un término completamente negativo, lo cual nos da a entender que se estaban preocupando, pero se han pasado frenada los hermanos. Están de la preocupación a una inquietud y a una ansiedad y a un nerviosismo que es completamente negativo. Y aún así, con todo eso, parece que es normal que se sientan inquietos o nerviosos o preocupados. Porque imagino a muchos filipenses pensando, me van a cerrar el negocio, me van a cerrar el chiringuito, me van a meter en la cárcel, oye, ¿qué va a pasar con mis hijos? Pablo está en la cárcel, pero predicar el mensaje de Jesús, quizás deberíamos aprender un poquito de él y callarnos un poco. Luego, no parece una realidad sencilla la de los filipenses. ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿Cómo es tu realidad? Porque entiendo que en esta situación de la cuarentena es posible que algunos estemos sintiendo, pues no sé, sentimientos mixtos. Puede ser que nos encontremos, en cierto sentido, sintiéndonos un poco como una especie de cárcel, estando en casa durante tanto tiempo, ya prácticamente 2 meses. Puede ser que estemos preocupados por nuestro futuro a nivel laboral, a nivel económico. Oye, ¿con qué voy a pagar yo las facturas? ¿O cobraré en algún momento el ERTE famoso este? ¿O son los padres? Mira, mis hijos parecía que empezaban a levantar cabeza, pero otra vez están en el mismo punto. O puede ser que la enfermedad esté golpeando en tu puerta y esté siendo duro de soportar cuarentena con enfermedad. Y lo siento mucho si esa es la situación. Pablo entiende perfectamente que en momentos de dificultad grandes la ansiedad sobreviene y los pensamientos ansiosos se multiplican. Pero como amigos suyos, que son los filipenses, Pablo le dice, oye, dejad de preocupaos. Tenéis que parar vuestra obsesión con la preocupación. Y Pablo dice literalmente, no os preocupéis por nada. Es decir, que ninguna circunstancia o situación es suficientemente importante como para tenerte todo el día rayado. No la hay. Más bien, en contraposición, dice Pablo, en toda ocasión, en todo momento, siempre, orando, dando gracias a Dios. Luego parece que Pablo dice, así y solo así, en toda situación es posible detener la preocupación constante. Y fíjate que el contraste no es entre gris y amarillo, es entre negro y blanco. Vemos un no, un 100% negativo, en ningún momento por nada, y el 100% positivo, en todo momento siempre. Y fíjate que el agradecimiento parece ser la parte esencial de esta oración que Pablo dice. Sea cual sea la situación, entendiendo que Dios sigue siendo Dios y que tú no has sido Dios nunca. Dice el teólogo Barth que este es el comienzo del agradecimiento es el fin de la ansiedad. Pablo continúa diciendo: con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y Pablo plantea tres sinónimos aquí para oración. Pablo dice oración, ruego y petición. Y todos ellos están rodeados de, como hemos dicho, la gratitud al Señor. Y es curioso, porque la oración suele connotar en el Nuevo Testamento esa idea de intercesión de unos por los otros. Y es súper interesante esto, porque la práctica de la intercesión correcta por otras personas va a echar fuera los pensamientos ansiosos sobre ellos. Va a quitar la ansiedad, porque ya no me ocupo yo, ahora se ocupa el jefe de ellos. Escogerlos y soltarlos sobre el canasto de Dios. En segundo lugar, ruego. Y esto denota la urgencia de recibir algo directamente de Dios y exclusivamente de Dios. Y fíjate, porque Pablo está convencido de que la oración tiene poder. Esto no es un mantra que hacemos. La oración tiene poder, de hecho tiene tanto poder que Pablo en Filipenses 1 le dice: oye, si oráis al Señor, Dios me saca de la cárcel. No es una cosa cualquiera. Luego Pablo nos anima aquí, aparte que transformar nuestras preocupaciones en ruegos a Dios mismo. En tercer lugar, peticiones. Lo que parece que Pablo está hablando de cuestiones específicas que nos preocupan, de los deseos de nuestro corazón, que veremos en otro momento. Y Pablo nos dice que dejemos saber a Dios todo lo que nos preocupa, todas nuestras peticiones. Y no lo dice Pablo porque piense que Dios no lo sabe, sino porque Pablo quiere que desarrollemos una confianza total y sincera delante de la presencia de Dios. Pablo nos dice: oye, primer infinitivo, transforma tus preocupaciones en oraciones, porque esta es la clave: menos preocupación y más oración. Y todo esto siempre rodeado de acción de gracias. De nuevo, Barth apunta que la acción de gracias significa darle a Dios la gloria de todo. Significa dejar el espacio a Dios, poner nuestra preocupación en Él. Y en lugar nosotros de ponernos a cuidar de nuestra preocupación, dejar que Él se encargue de ella. Y déjame que te pregunte si está la acción de gracias siempre alrededor de esta oración. ¿Cómo está tu agradecimiento? ¿Cómo está tu práctica de gratitud? Es curioso porque ante la escasez de agradecimiento aparece la idolatría. Porque intercambiamos la gloria de Dios, en la que descansamos, por la gloria en otras cosas en la que queremos descansar, pero evidentemente no descansamos porque nos dan descanso. Otras cosas como quizás el dinero, el bienestar o la seguridad o el placer en medio de un tiempo como este. Y Pablo en Romanos nos va a recordar: oye, la oración sin agradecimiento no tiene poder, porque la haces a otra cosa, pero no al Dios del universo, primo. Y déjame preguntarte, ¿cómo está tu agradecimiento en tu oración diaria? ¿Dedicas tiempo a agradecer a Dios por las personas que te preocupan? ¿Dedicas tiempo a agradecer a Dios por la casa, por el coche que tienes? ¿Dedicas tiempo a agradecer a Dios quizás por la iglesia en la que tienes aquí, en el rincón? ¿Por la capacidad de escuchar un mensaje bueno estudiado cada semana? Porque la única forma de completar el reto de Pablo, que creo que es un reto bueno, ahora veremos por lo que trae consigo, que son el gozo y la paz, que imagino que todos queremos y más en un tiempo como este, no es posible completarlo sin una oración con acción de gracias siempre. Luego, el primer infinitivo que vemos que Pablo nos trae es transformar nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Y cómo? Con acción de gracias, dando gracias a Dios siempre. Más tarde, en el versículo 7, Pablo dice y comienza así. Y con esta conjunción, Pablo la usa para expresar que lo que viene a continuación es como consecuencia de lo dicho anteriormente. Es decir, después de las instrucciones sobre la oración, Pablo les promete que todos los que oren de esta forma van a experimentar la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que sobrepasa toda circunstancia y todo conocimiento humano. Es decir, que la condición para experimentar la paz de Dios no es que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón. No va de eso. No es que Dios nos dé lo que pedimos, sino que es darle a Dios a conocer todas las peticiones que tenemos, dándole gracias. Y fíjate bien, porque la oración no es una especie de sugestión que hacemos para entrar en un trance o una autohipnosis que produce paz. Tampoco fumar alguna cosa, a ver si a ver si va a salir aquí alguien en la calle a hacer maldades y va a venir luego Rafael a mí aquí a echarme la bronca. Eso no lo veremos. Luego Pablo no habla de eso. Pablo quiere que entendamos que la oración es nuestro reconocimiento de dependencia total de Dios. La oración es vaciarnos por completo delante de Dios. Poner nuestra ansiedad sobre Él. Porque si hacemos esto, la paz de Dios no guardará. Es interesante lo que propone o lo que nos cuenta el profesor de Oxford, Boochman, analizando este pasaje. Dice que la paz de Dios es siempre regalo de Dios. Nunca es una adquisición o un logro humano. La paz de Dios es algo del carácter divino que se regala al carácter humano, que no es nuestro. Es como la luz de Erendil, la luz de los elfos que le regala Galadriel al pobre hobbit Frodo. Es algo que nosotros no podemos adquirir y Dios nos regala a todos los que confiamos en Jesús. Y esto es muy importante porque esta paz de la que Pablo nos habla es muy diferente a la paz que nos ofrece el mundo. Y de hecho concuerda con lo que dice Jesús. Jesús dice, oye, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Sabes? Para el mundo, el gozo y la paz vienen de afuera, vienen de las circunstancias, vienen quizás de un tiempo de meditación en la que te extraes de las circunstancias que ocurren. Para Pablo, no depende ni de afuera. Para Pablo, depende de arriba, de Dios mismo y de dentro, de tu decisión, de tu trabajo, de tu elaboración. Luego, una posición que yo decido cultivar, trabajar, no vienen de afuera, vienen de arriba y de dentro. Yo opto por el gozo y la paz porque no dependen de lo que me ocurre y porque no son una emoción, sino que son una elección, como Pablo nos dice. Luego, esta paz es muy diferente de incluso la paz que algunos podéis estar familiarizados de las religiones orientales. Porque fíjate que las religiones orientales nos dirán que la paz, evidentemente, se ve trastornada por las circunstancias externas o por el sufrimiento que vivimos, por lo cual tenemos que ignorarlo, tenemos que negarlo, tenemos que suprimirlo. Por ejemplo, el budismo te dirá que lo que ocurre a tu alrededor no es real, que es una ilusión, que debes ignorarlo. Luego la solución está clara. Vete al bosque, vete a la montaña, medita, suprime, ignora, aléjate de la realidad. Jesús no dice eso. Jesús dice, la paz mía no es cerrar los ojos, no es desaparecer, no es negar la circunstancia. La paz mía es paz en la tormenta, es paz en la circunstancia. No desaparece. Es paz en la tormenta. Jesús dice, la paz de Dios destruye la ansiedad y preocupación constante. Es interesante porque la paz, la palabra que se usa en el hebreo es shalom, y shalom nos habla de plenitud, de bienestar, con Dios mismo, con el medio, con Dios. Es el sentido de saber que estás donde tienes que estar, que eres quien debes ser. Es paz de verdad, por completo, de arriba abajo. Por último, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y Pablo aquí nos hace un listado de seis virtudes usando un término griego que es arete, que no lo vemos en ningún otro sitio de sus cartas. Y es como si Pablo hubiese copiado y pegado unas virtudes de algún libro de ética griega al estilo Platón, Aristóteles o Plutarco. Y lo refuerza con este final tan precioso que dice, todo lo que sea excelente o merezca elogio, todo lo que sea digno de alabanza, en esto pensad, dice Pablo. Y fíjate que este pensad significa mucho más que una actividad cognitiva de pensar, sino que significa meditar, asimilar, profundizar, hacer tuyo todo lo bueno para ti. Luego en segundo lugar encontramos el segundo infinitivo del reto de Pablo, que es meditar. Meditar en todo lo bueno. ¿Sabes? El doctor Pablo Martínez llama a esto la higiene de la mente. Y empezábamos con la transformación, transformar la preocupación en oración. Y ahora vamos a la idea de la transformación de la mente, de la limpieza, de la higiene. Igual que nos duchamos y nos limpiamos la cabeza, nos lavamos el cuerpo, espero que lo estéis haciendo, también hacemos higiene de nuestros pensamientos, pensar bien y lo bueno. No un énfasis o un objetivo en mi conducta, sino que más bien es un objetivo moral y ético. No es sentimental. El objetivo no es sentirte mejor, sino ser mejor. Y en esto vemos una diferencia sustancial con el tema de la ética griega. Y por último, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. No, Pablo aquí nos hace un listado de 6 virtudes al estilo griego, y de hecho usa el término griego arete, que no lo usa en ningún otro sitio. Parece que Pablo ha hecho un copy-paste de un libro de virtudes griegas al estilo Platón, Aristóteles o Plutarco. Y Pablo lo acaba de reforzar aquí con dos frases preciosas. Pablo dice, todo lo que sea excelente o todo lo que merezca elogio, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y la palabra que Pablo dice aquí de pensar va mucho más allá de pensar como actividad cognitiva, sino que Pablo va a transmitirnos la idea de meditar, de asimilar, de profundizar, de hacer tuyo, vaya, todo lo bueno a ti. Luego el segundo infinitivo que vemos en el reto de Pablo es meditar en todo lo bueno. ¿Sabes? Doctor Pablo Martínez llama a esto la higiene de la mente. Y empezábamos con la transformación, con el transformar nuestras preocupaciones en oraciones. Y ahora vamos a ir a la parte de la higiene de la mente. Igual que nos duchamos, igual que nos lavamos la cabeza y el cuerpo, lávate. Aunque estamos en cuarentena, por amor a los que tienes a tu alrededor. Pero bueno, igual que nos duchamos, nos lavamos la cabeza y el cuerpo, también hacemos la higiene, también lavamos nuestros pensamientos. Pensar bien. Y pensar lo bueno. Y fíjate por qué este énfasis no es un énfasis emocional, no es para sentirse bien. El objetivo es mi conducta. El objetivo es mi moral. Luego el objetivo de Pablo aquí es un objetivo ético y moral, no sentimental. El objetivo, como estoy diciendo, es ser mejor, no sentirme mejor. Y esto es muy interesante porque aquí alguien podría decir, ostras, esto es ética aristotélica también, como Pablo, pero lo interesante es que en la ética paulina, que es la que estamos viendo aquí, hay una diferencia abismal entre la ética griega y la de Pablo, porque para Pablo la práctica de la virtud, de estas virtudes que Pablo nos anima a pensar, no nos hacen buenos ni perfectos. Lo que nos hace bueno y perfecto es vivir en Jesús, es la vida en el Mesías, la única que nos permite llegar a la bondad de Dios. Es vivir en Jesús, lo único que nos da el gozo y la paz. No nosotros, tú y yo no podemos alcanzar la paz de Dios, que es únicamente de Dios, ni el gozo de Dios porque es suyo. Tampoco podemos alcanzar la bondad como estándar, porque no llegamos. No se puede. Y con todo esto, Pablo aún así quiere que decidamos. Pablo quiere que cultivemos cosas. Pablo quiere que digamos, decido hoy buscar este gozo y esta paz, pero aunque vienen de Dios, Dios quiere que me mueva hacia ellas. Hay ciertas cosas que yo tengo que cultivar como individuo. ¿Y cómo lo hago? Pues sencillo, con los dos retos que hemos visto hoy, con los dos pasos que hemos visto, con los dos infinitivos. En primer lugar, transformar las preocupaciones que tenemos en oraciones, y en segundo lugar, meditar en lo bueno y desechar lo malo. ¿Cómo lo ves, amigo y amiga que nos escuchas hoy? ¿Te animas tú a transformar la preocupación o la ansiedad en oración? ¿Te animas tú a hacer este ejercicio de transformar lo que te preocupa en oración, dando gracias a Dios? ¿Y te animas también tú hoy a decidir meditar en lo bueno en lugar de meditar en lo malo? ¿Sabes? Jesús ya lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Jesús no esconde que pasaremos momentos difíciles. Jesús no esconde para la iglesia de Filipos que estarían en persecución. Y tampoco dice que no vayamos a tenerla nosotros. Pero Jesús dice algo más. Dice un pero glorioso de nuevo. Pero permaneced en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué vas a hacer con tus preocupaciones esta semana? ¿Qué vas a hacer con tus pensamientos negativos o destructivo sobre ti, o sobre tu gente, o sobre la situación actual? ¿En qué vas a meditar? ¿En qué vas a pensar? ¿En lo bueno, en lo que es de buen nombre, en lo que es de alabanza, o en lo malo, en lo que destruye, en lo que separa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Papá, queremos esta paz y este gozo tuyo. Y queremos que nos ayudes a asumir este reto que para nos plantea. Queremos transformar nuestras preocupaciones esta semana y en los próximos días en oraciones de gratitud hacia ti. Y queremos practicar el pensar, el meditar, el reflexionar en lo bueno en lugar de lo malo. Y pedimos que nos ayudes porque no sabemos hacerlo y no podemos hacerlo. Y reconocemos que la paz, el gozo y la bondad son tuyas y que las adquirimos únicamente a través de nuestro conocimiento y fe en Jesús. Y no a través de la práctica, pero que necesitamos la práctica para que sea nuestra y te pedimos que nos ayudes. Te alabamos por lo que eres y porque en ti podemos estar confiados porque tú ya has vencido al mundo. Te amamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.